A los ojos de Dios ya no hay hombre viejo. Los ojos de Dios en su redención todo el tiempo están sobre este nuevo hombre.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Proverbios, y en este mensaje final veremos una palabra adicional respecto a cómo tenemos que recibir el libro de Proverbios. Al acudir a este libro del Antiguo Testamento, necesitamos ver el lugar que ocupa en la economía de Dios. Según la economía de Dios, Proverbios no debe usarse para edificar nuestro viejo hombre. Los grandes proverbios son como pepitas de oro, mientras que los pequeños son como gemas preciosas, pero no deben usarse para edificar nuestro yo ni nuestro hombre natural. En lugar de ello, son para que edifiquemos el nuevo hombre. Es para este propósito que los proverbios son útiles. Mientras todavía estemos viviendo en la tierra, en este cuerpo, necesitamos los proverbios para que nos den instrucciones acerca de cómo vivir de manera justa en muchos aspectos diferentes de nuestra vida a fin de edificar el nuevo hombre. Pues bien, hablaremos de todo esto en este mensaje que se titula Usar los proverbios para edificar el nuevo hombre. Y para ayudarnos con los comentarios, nos acompaña Guido Olivares. Saludos, Guido. Muchas gracias por su visita en este mensaje final.
Gracias, Víctor. Es un gozo estar otra vez en el programa.
Hoy, de parte de Witness Lee, escucharemos una buena palabra de conclusión a este estudio. Él tenía la carga de hablar acerca de la manera como todos nosotros deberíamos recibir este libro. Desde joven me gustó este libro y lo leí cuando estaba en la secundaria, pero debo confesar que estaba haciendo exactamente lo que este estudio Vida dice que no debemos hacer. Es decir, estaba usando los proverbios para tratar de perfeccionar mi viejo hombre, mi yo, mi hombre natural. Y eso es una cosa terrible, ¿verdad?
Así es, Víctor. Hacer eso es un gran error. Y ese es el punto de vista típico de muchos de nosotros respecto a la manera como acudimos a este libro. A la mayoría de los creyentes les gusta el Nuevo Testamento, pero también les gustan los Salmos y los Proverbios, porque estos libros dan preceptos, advertencias y exhortaciones respecto a la manera de cómo se debe vivir la vida humana. Según ese punto de vista, debemos evitar las cosas malignas, hacer el bien, tener mucho cuidado con nuestro comportamiento cristiano, tener una buena relación matrimonial y saber cómo tratar con las personas apropiadamente. Pues bien, en esto consiste precisamente usar estos libros para perfeccionar nuestro viejo hombre, el cual Dios quiere aniquilar por completo. El libro de Proverbios debe ser recibido de tal manera que edifiquemos nuestro nuevo hombre regenerado, el cual es el deseo de Dios en su economía.
Gracias, Guido. Hemos tenido tres mensajes especiales del libro de Proverbios donde leímos todos los preceptos que están contenidos allí. Witness Lee llevó a cabo este estudio detallado en los años 50 en Taiwán, donde clasificó los proverbios en 72 categorías. Esto es totalmente inusual en el estudio Vida. Sin embargo, al final, el hermano Lee dijo que esos proverbios eran gemas preciosas acerca de cómo podemos llevar una vida humana apropiada. Pero si lográramos guardar todos esos preceptos por nosotros mismos, simplemente estaríamos edificando un yo natural perfecto. No obstante, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús dijo que si alguien quería ir en pos de Él, debía negar su yo y tomar la cruz. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de este punto?
Verdaderamente necesitamos conocer cómo debemos tomar los proverbios y en este mensaje quedaremos más claros al respecto. Todos los creyentes tenemos el viejo hombre y el nuevo hombre, pero el pensamiento de la mayoría de los creyentes es que ahora que hemos sido redimidos y regenerados, ya no seremos juzgados, ya no iremos al lago de fuego y que entonces lo que necesitamos hacer es mejorarnos a nosotros mismos. Pues bien, hacer eso equivale a edificar nuestro viejo hombre, el cual el Señor desea aniquilar por completo. Como usted mencionó, el Señor Jesús dijo que debíamos negar el yo y tomar la cruz para poder seguirlo. ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque la mayoría de las veces estamos tratando de edificar al hombre natural que el Señor quiere demoler. En cuanto a esto, en el libro de 2 de Corintios dice que aunque nuestro hombre exterior, es decir, el viejo hombre, se va desgastando, nuestro hombre interior, el nuevo hombre, se renueva de día en día.
Gracias, Guido. Y para complementar lo que usted dice, permítame leer Romanos 8:20, que dice lo siguiente: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Bien. Con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en este mensaje final del estudio Vida de Proverbios. Adelante.
Solomon.
He wrote these three books.
Escribió esos tres libros.
Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon.
Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Uno es acerca de la verdadera sabiduría. El otro es acerca del verdadero significado de la vida humana bajo el sol. ¿Y cuál es este significado? Vanidad, 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 vanidad de vanidades. Es como ir en pos del viento.
Then what?
¿Entonces qué?
The Song of Songs.
Cantar de los cantares.
Song of Songs.
Cantar de los cantares.
Means what?
¿Qué significa esto?
Satisfaction of satisfactions.
Satisfacción de satisfacciones. Uno es sabiduría, el otro es vanidad y el tercero es satisfacción. En todo el universo, ¿qué cosa es la satisfacción? O podemos decir, ¿quién es la satisfacción? El Cristo único, quien es la verdadera incorporación de Dios, es la verdadera satisfacción. Dios, corporificado en Cristo, es la satisfacción única, no solamente para el hombre, sino para todo el universo. En todo el universo, el tema nos dice Romanos 8, que el tema es ¿qué cosa? Todo el universo está sujeto a la vanidad. Ese es el significado de todas las cosas bajo el sol. Todo lo que está bajo el sol es vanidad. Entonces, Cristo vino para ser la corporificación misma de Dios y ser hecho real para nosotros como espíritu. Hoy en día, Dios es Cristo y Cristo hoy en día es hecho real a nosotros como el espíritu. Y este Cristo no solamente es nuestra satisfacción de forma objetiva, sino también de forma subjetiva. Tenemos la satisfacción subjetiva que es este Espíritu que mora en nosotros, compuesto siete veces intensificado, vivificante y todo inclusivo, quien es la consumación del Dios triuno. ¿Les gusta a ustedes esta pequeña explicación de lo que nos muestran estos tres libros?
Por supuesto que nos gusta mucho esta explicación. Estos tres libros, Proverbios, Eclesiastés y El Cantar de los Cantares, fueron escritos por Salomón, quizás la persona más sabia que jamás haya existido. Estos libros están ubicados en medio de los libros de la ley y los libros de los profetas. Entonces, Guido, ¿podría usted explicarnos en dónde encajan estos tres libros con la ley o con los profetas?
Es realmente interesante que estos tres libros se encuentren intercalados entre los libros de la ley y los libros de los profetas. Creo que encajan más con los libros de la ley, ya que hablan acerca de los preceptos, la manera moral de vivir, cómo el hombre debe comportarse con los demás hombres y cómo debe relacionarse con Dios, el Creador. Por consiguiente, considero que está más en la línea de la ley. Los proverbios revelan la sabiduría humana, pero sabemos que la verdadera sabiduría es Cristo mismo. Por ende, los proverbios realmente hablan acerca de Cristo, quien es la corporificación de Dios. La realidad de la sabiduría es Cristo mismo. Por otro lado, el libro de Eclesiastés nos muestra que sin Cristo, todo lo demás, las riquezas, la fama, la gloria y la satisfacción personal, es vanidad de vanidades. Todo debajo del sol es vanidad de vanidades. Salomón se dio cuenta que tenía todo lo que necesitaba, pero que sin Cristo todo esto era vanidad de vanidades. Finalmente, Salomón escribió el Cantar de los Cantares, el cual nos muestra la satisfacción de las satisfacciones, la cual es Cristo mismo como nuestra única y verdadera satisfacción en el universo. Después de probar muchas cosas y tratar de hacer muchas actividades, nos damos cuenta que solamente Cristo puede ser nuestra satisfacción.
Amén, Guido. Solamente Cristo es nuestra verdadera satisfacción. Lo que estamos compartiendo es un resumen acerca de los libros de Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Y me gusta mucho que el hermano Lee haya escogido hacer un resumen de estos tres libros para concluir el estudio Vida de Proverbios. El libro de Eclesiastés describe la vida humana, la cual es vanidad de vanidades. Pero el Cantar de los Cantares describe la verdadera experiencia que tenemos de Cristo para hallar satisfacción. Esperamos que todos los que escuchamos este mensaje podamos comprender que la vida humana es vanidad de vanidades, pero que en Cristo podemos tener un cantar de los cantares, es decir, una vida llena de deleite y del disfrute de Cristo. ¡Gloria al Señor! Bueno, antes de ir al siguiente segmento, quiero leer otros versículos. Estos están en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, que dicen así: sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha. Y en Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Escuchemos de nuevo a Witness Lee. Adelante.
God has an economy.
Dios tiene una economía.
That he would become
que Él llegaría a ser hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios, a fin de producir un organismo para el Dios triuno. Y este organismo es simplemente el cuerpo de Cristo, que finalmente llegará a su consumación en la Nueva Jerusalén. Esta es la economía de Dios, y en la economía de Dios una gran parte es la redención que Dios efectuó. ¿Por qué es necesaria la redención? Debido a que inmediatamente después que Dios creó al hombre, y antes de que el hombre pudiese tener el tiempo para cooperar con Dios a fin de cumplir la economía de Dios, Satanás el sutil entró para seducir al hombre y sacarlo de la línea de la economía de Dios y llevarlo al pecado. El hombre cayó en pecado. Y el pecado es la naturaleza pecaminosa misma de Satanás, que fue inyectada por Satanás en la naturaleza del hombre. Y el hombre que Dios creó llegó a ser pecado, envenenado por Satanás. Entonces, ¿cómo Dios podía llevar a cabo su redención para rescatar a este hombre caído? La redención implica primeramente destruir al hombre caído. El hombre cayó, así que para redimirlo, lo primero que Dios tenía que hacer era destruir la parte caída, destruirla, terminarla. Y después implica también que tenía que rescatar la parte que Dios había creado. Dios destruyó lo que había sido caído y después Dios redimió de regreso lo que él había hecho tan bien. y luego se puso a sí mismo dentro de él para elevar al hombre. Y no solamente eso, sino que además, al generar al hombre muerto, Dios se puso a sí mismo en el hombre. Y finalmente este hombre fue regenerado, fue elevado. Y no solamente eso, sino que obtuvo todo lo que Dios es, todo el Dios entero. Dios entero entró en él y ahora él llega a ser tal hombre. Y este hombre es lo que la Biblia llama el nuevo hombre. Dios no tiene otra intención más con el hombre viejo. Él ha sido terminado, él ha sido acabado. A los ojos de Dios ya no hay hombre viejo. Los ojos de Dios en su redención todo el tiempo están sobre este nuevo hombre.
Guido, qué excelente segmento. Escuchamos una clara descripción acerca de la redención y el hermano Lee mencionó tres pasos. ¿Qué tal si usted nos explica nuevamente esos tres pasos de la obra de redención?
La redención no es un asunto fácil ni sencillo de comprender. De hecho, es un asunto muy profundo. En forma tradicional, podemos decir que éramos personas caídas, que estábamos destinados al lago de fuego y que éramos pecadores terribles, pero que el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz para redimirnos y traernos de regreso a Dios, a fin de salvarnos de la caída y entonces que pudiéramos llegar a ser creyentes y vivir la vida cristiana. Sin embargo, la redención va mucho más allá que meramente ser redimidos de la caída. En la economía de Dios, la redención juega un papel muy importante. En las Escrituras, la palabra redención no significa meramente haber sido redimidos de nuestros pecados y del infierno por la sangre de Cristo en la cruz. Realmente implica la posesión de todo nuestro ser. Todo aquello que Dios lleva a cabo lo hace para tomar posesión de nosotros en su totalidad. Mediante la redención y la regeneración, Dios posee nuestro espíritu. Es decir, Él entra en nuestro espíritu humano como espíritu vivificante, redimiendo esa parte de nuestro ser y trayéndola de regreso a Dios al saturarla e impregnarla. Por consiguiente, nuestro espíritu llega a ser completamente redimido, pero no es suficiente que Dios redima nuestro espíritu. Él debe continuar hacia nuestro ser interior para redimir nuestra alma. Finalmente, como se menciona en Efesios 4, Dios desea redimir la totalidad de nuestros cuerpos para que un día todo nuestro ser esté completamente redimido para Él. Pero para poder llevar a cabo su obra de redención, Dios tiene que aniquilar, darle fin a la parte satánica que recibimos en la caída. Es decir, Dios tiene que terminar y destruir la vida y la naturaleza de Satanás en nosotros. Sin embargo, como Dios no puede descartar aquello que Él mismo creó, entonces Dios tiene que aniquilar por completo la parte caída de nuestro ser, la cual está envenenada por Satanás. Pero al mismo tiempo, Dios rescata, recobra y eleva nuestra humanidad redimida al impartir su vida divina y su naturaleza divina en nosotros. La humanidad que Dios creó era muy buena, pero no poseía la naturaleza de Dios. Era únicamente humana, pero no poseía la naturaleza de Dios ni la vida de Dios. En resumen, al ser redimidos y regenerados, somos terminados en nuestra vida natural. Somos rescatados en nuestra humanidad redimida y dicha parte es elevada por Dios al impartir su vida y su naturaleza en nosotros. En esto consiste la plenitud de la redención.
Y aunque Adán no hubiese caído, aún así, él necesitaba ser lleno de la vida de Dios y de la naturaleza de Dios. Dios imparte a sí mismo en el hombre para elevar su naturaleza redimida a fin de obtener el nuevo hombre. ¿No es así?
Es correcto, Víctor. Y como veremos en el siguiente segmento, si no logramos comprender que Dios desea aniquilar nuestra vieja creación y rescatar la parte creada por Él para elevarla al impartir su vida y su naturaleza en nosotros, entonces usaremos las cosas reveladas en Proverbios para edificar en nuestro ser algo que Dios desea aniquilar. Sin importar cuán buena sea nuestra vieja naturaleza, Dios desea darle fin. Por esa razón, Dios desea que nosotros recibamos los proverbios en la manera de la vida, la luz y la nutrición para edificar el nuevo hombre y no para que edifiquemos nuestro viejo hombre natural y caído.
Muy cierto. Bueno, regresemos ahora a Witness Lee para escuchar una palabra de conclusión en este mensaje final del Estudio Vida de Proverbios. Adelante.
Redemption has a part.
Redención tiene una parte.
That God will redeem our body.
Que Dios va a redimir nuestro cuerpo.
When?
¿Cuándo?
At the fullness of the time.
En la plenitud de los tiempos. Cuando Cristo venga, cuando Él regrese, Él transfigurará nuestro cuerpo. Esta es la compleción de la redención de Dios. Este es el último paso en la redención de Dios. ¿Han sido ustedes redimidos? Sí, generalmente hablando, está bien. Si ustedes han sido redimidos, entonces ¿por qué perdió su paciencia con su esposa anoche? En este salón todos hemos sido redimidos, ¿verdad? Así que tengo que decirle que todavía no hemos sido redimidos por completo. Solamente estamos en el camino de esta redención. El libro de Proverbios en la economía de Dios no es para edificar al hombre viejo. Todos estos grandes proverbios, que son como pepitas de oro y con todos los puntos pequeños, son como joyas. Pero estas no son para edificar nuestro viejo hombre, para cultivar al yo o al hombre natural o al viejo hombre. No, sino para edificar nuestro nuevo hombre. Y ellos son muy útiles. Mientras todavía estamos viviendo en este cuerpo, necesitamos los proverbios que nos digan, que nos den todas las instrucciones de cómo podemos vivir de esta manera, de aquella manera, cómo vivir correctamente de esta forma y de aquella. Esto es para edificar al nuevo hombre. Y 2 Corintios capítulo 4 nos dice que día tras día nuestro hombre exterior está siendo consumido y que el hombre interior está siendo renovado.
Pues bien, Guido, quiero pedirle que por favor nos haga una aplicación práctica de esta palabra a manera de conclusión. ¿Cómo pueden los proverbios ayudarnos a edificar nuestro nuevo hombre en lugar del viejo hombre?
Edificar nuestro viejo hombre es precisamente nuestro problema. Acudimos no solo a los proverbios, sino incluso a los libros del Nuevo Testamento. Y creemos que la palabra de Dios nos instruye para que hagamos muchas cosas. Entonces decimos, no debemos hacer esto, debemos hacer aquello y debemos amar a los demás. Y tratamos de hacer esas cosas en nuestro propio esfuerzo. Pero no nos damos cuenta de que la Biblia es la revelación acerca de quién es Cristo y acerca de todo aquello que Cristo ha hecho. Por consiguiente, nuestro único enfoque debe ser recibir a Cristo y todo lo que Él ha hecho. No debemos tratar de practicar los proverbios literalmente para intentar ser personas sabias, para saber cómo tratar a nuestra esposa y cómo comportarnos con los demás. No, al acudir a la palabra de Dios cada día, ya sea en los proverbios, los salmos o en el Nuevo Testamento, necesitamos comprender que Cristo actualmente ha sido completamente procesado y ha llegado a ser el Espíritu vivificante y todo inclusivo que está corporificado en la palabra de Dios. Por consiguiente, cuando acudimos a la Biblia, no debemos tratar de llevar a cabo lo que dice. Sencillamente debemos aprender a recibir estas palabras en nuestro espíritu por medio de la oración para recibir la luz, el suministro y la nutrición que se encuentra en las Escrituras. De esa manera, todo lo que se nos revele mediante los proverbios y otros libros llegarán a ser un suministro de vida para nosotros a fin de edificar el nuevo hombre. Si tratamos simplemente de hacer lo que dice la Biblia en nuestro propio esfuerzo, por ejemplo, intentar mejorar nuestro carácter, entonces estamos cultivando nuestro comportamiento natural para tratar de mejorarlo. Es decir, estaremos edificando nuestro viejo hombre caído. Pero si recibimos las palabras del libro de Proverbios con toda oración en nuestro espíritu, tal como dice en Efesios 6, entonces recibiremos la vida divina y la luz divina que nos capacitará para vivir una vida cristiana apropiada.
Gracias, Guido, por esta palabra de conclusión. Para consumar este mensaje final del Estudio Vida de Proverbios, es muy bueno que usted haya mencionado los versículos en Efesios 6, 17 y 18. Estos versículos dicen que debemos recibir la palabra de Dios con toda oración y petición, orando todo el tiempo en el Espíritu. Pues bien, esta es la clave más importante para comprender la manera como Proverbios nos ayuda a edificar el nuevo hombre. Debemos aprender a acudir a la palabra de Dios con toda oración y petición para así evitar que edifiquemos nuestro viejo hombre. Agradecemos profundamente al Señor por permitirnos compartir estas verdades tan importantes para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Y a usted, Guido, gracias por su participación y esperamos que nos siga acompañando en los próximos programas del Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por haberme invitado otra vez a participar en el Estudio Vida del Libro de los Proverbios.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Guido Olivares, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.